y fue el hombre un ser viviente. Saltamos al versículo 15, al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, que él creó, en el versículo 7, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Saltamos al capítulo 3 de Génesis. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias que estás, bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra, y por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y por último, unos últimos versículos en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí la palabra del Señor. Y antes de orar, quisiera preguntar si tenéis frío. No quiero que os sintáis incómodos. Aquí en invierno hace mucho calor y aquí en verano hace fresco, aquí arriba. Pero si estáis bien, lo dejamos así, tal cual. Si alguien tiene frío, bájalo un poquito, Josep, si no te importa.
¿Bajo la temperatura o bajo?
No bajes la temperatura, súbelo un par de grados, solamente un par de grados. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Como se ha dicho, aquellos que la obedecemos o queremos obedecerla, Señor, sabemos que tú pues das bendición, bendices. Y Señor, en esta mañana estamos aquí, queremos abrir nuestros ojos, comprender tu palabra, saber, Señor, qué es lo que va a ocurrir en el futuro, y sobre todas las cosas estar bien seguros de que estamos en Cristo para poder ser salvos. Ahora nos encomendamos a ti y pido que tú, Señor, me asistas mientras predico, Padre. Tú conoces nuestra debilidad y pedimos, Señor, que tú seas nuestras fuerzas, Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana quizás podría ser: podría haberse evitado. Podría haberse evitado. Han habido muchas situaciones catastróficas en el mundo que podrían haberse evitado. La más grande es la eternidad del hombre. No parece que el hombre haga mucho caso a lo que la Biblia dice acerca del problema tan grande que va a venir en el futuro, en la eternidad. La gente, el segundo después de que mueren, se dan cuenta, abren los ojos a la realidad de que no han muerto. O sea, aquellas personas que se suicidan, que se quitan la vida, pues se llevan una gran desilusión, porque el segundo después de quitarse la vida se dan cuenta de que ahí es donde realmente empiezan los problemas. Cristo es la solución, por supuesto, pero ese juicio que va a venir, como vamos a decir después, puede evitarse, puede evitarse. Tengo aquí una serie de circunstancias que también podrían haberse evitado. Voy a leer algunas de ellas. Por ejemplo, la rotura de la presa de San Francisco en 1928. Estados Unidos, fue construida por William Mulohan después de pasar una inspección y darla por segura. La presa se rompió, liberando 45.400 millones de litros de agua, son muchos. Este fallo humano provocó 500 muertos. Podría haberse evitado. Segundo, la enfermedad de Minamata, Japón, en 1932. La empresa Chiso Corporation estuvo vertiendo durante años en las aguas de la bahía de Minamata metilmercurio, causando enfermedades, locura y muertes. Se vieron afectadas entre 10.000 y 17.000 personas. Podría haberse evitado. 3. La niebla asesina en Londres, en Inglaterra, como se le llama, de 1952, dice que el frío del crudo invierno hizo que miles de personas utilizaran más carbón en los hornos para calentarse, produciendo grandes cantidades de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. La ciudad llegó a oscurecerse por el humo durante 4 días. Estos gases provocaron 12.000 muertos. Podría haberse evitado. Número 4. Castillo Bravo, Islas Marshall, en 1954. Un fallo durante un ensayo nuclear estadounidense produjo una lluvia contaminada que cayó sobre las islas, provocando enfermedades y daños irreversibles como malformaciones. Podría haberse evitado. Número 5. Ya tengo una más y ya estoy. La fuga de gas en Bhopal, en la India, en el 1984, no hace tanto. 36 toneladas de productos químicos provocaron una niebla mortal por la fuga de un tanque de gas de unión carbide. Dejó secuelas en miles de personas y provocó 18.500 muertes. Podría haberse evitado. Y por último, todos conocéis esta seguro, las otras quizás no suenan, pero esta sí, la que ocurrió en Chernóbil, la Unión Soviética, en 1986. Una gran catástrofe nuclear que mató en el acto miles de animales y miles de personas, provocando muchísimos cánceres, devastando la zona completa, y hoy en día todavía no es habitable. Podría haberse evitado. Ahora, de la misma manera que se podrían haber evitado estas catástrofes mundiales, hay una, como he mencionado antes al principio, que puede también evitarse. Si tú estás aquí y todavía no sabes qué es lo que te depara en el futuro, te aseguro que podrías evitar ir a un castigo eterno antes de que entres en ese segundo donde ya no hay marcha atrás. El hombre, si tú miras un poco, investigas un poco, te das cuenta de que están haciendo muchísimas cosas para poder evitar catástrofes, para poder evitar, pues, derrumbes, etcétera, etcétera. Nos ponemos el cinturón de seguridad, instalamos extintores, nos han dicho que tenemos que tener 2, uno de un tipo y otro de otro tipo, uno muy cerca del otro. Los hemos puesto allí para que no nos estorbe la vista, teniendo extintores repartidos por toda la iglesia, pero realmente nos piden que ignifiquemos el techo, comprar seguros para todos, y nos maravillamos de que cuando hablamos con la gente de lo que va a ocurrir en el futuro, no prestan atención. Esconden la cabeza como si de un avestruz se tratara. La eternidad, el infierno eterno, puede evitarse. La Biblia nos habla mucho acerca de Dios como juez y de los juicios que van a venir sobre la tierra. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, meditar la Escritura, leer la Escritura. En esta mañana me gustaría ir a través de 9 diferentes juicios en la Biblia, a pesar de que algunos los vamos a mencionar muy rápido, pero nos vamos a concentrar un poco, por lo menos, en 3 o 4 de ellos. El primer juicio más importante que este universo ve es cuando Dios tiene que descender al Edén y juzgar a Adán y Eva. Tuvo que ser muy duro para Dios. Tuvo que ser muy difícil, a pesar de que a Él no se le esconde nada, a pesar de que Él es soberano, a pesar de que Él es omnisciente, pero ya desde la eternidad pasada, quién sabe cuándo, Dios ya había planeado todo, absolutamente todo. Los juicios de los que vamos a hablar en esta mañana, a Dios no le vienen por sorpresa. Él ya lo sabía, por supuesto. Antes de la caída, todo estaba en una perfecta perfección, valga la redundancia. Ponte en un momentito en la mente zapatos, y no sé si los llevarían o no Adán y Eva, seguramente no, pero ponte un momento en el ambiente donde estaban Adán y Eva allí en el Edén. Tenía que ser un sitio perfecto. Un ambiente perfecto, la fauna y la flora, una perfección entre la fauna y la flora, una perfección en la raza humana, una perfección entre Dios y el hombre. Pero una cosa, que todos sabemos lo que es el pecado, que estropeó aquel perfecto equilibrio. Podemos imaginarnos por un momento los efectos catastróficos del pecado. Si hablamos de Chernóbil o hablamos de otras desgracias que han habido en el mundo, imagínate por un momento estar en ese ambiente completamente perfecto, en su completa y total equilibrio, en esa luz de Dios, un ambiente y una situación, vamos, idílica, y cuando el pecado entra en el mundo. Imagínate, seguro que el corazón de Adán y Eva se desplomó. Seguro que entró en sus mentes, pues, una devastación total. Cuando esa comunión con Dios se rompió, hubo una devastación total, entró un espíritu de preocupación. ¿Sabes lo que es el espíritu de preocupación? ¿Has tenido alguna vez espíritu de preocupación? ¿Donde hay algo que no te deja la mente y que sigue en tu mente? Te levantas por la mañana y estás pensando en aquella situación, a través del día estás pensando en esa situación. Tu esposa te pregunta, ¿qué te pasa? ¿Otra vez estás pensando lo mismo? Y te acuestas con ese espíritu de preocupación y no puedes soltarlo. Algo así es lo que entraría en el corazón de Adán y Eva. Ese espíritu de preocupación, esa ruptura total y absoluta. En una palabra, entraron en una verdadera depresión espiritual, y no solamente sus corazones se desplomaron, no solamente sus mentes se oscurecieron, sino que todo se oscureció. Si cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que hubieron tinieblas seguramente cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado entró en el mundo. Eva le dio aquel bocado, aquella fruta, cualquiera que fuera. Muy posiblemente el cielo se oscureció. Y aquella perfecta relación con Dios se rompió y se estropeó. ¿Cuánto tiempo pasaría Adán y Eva entre la caída del hombre y entre que Dios viniera a visitarles? No lo sabemos cuánto tiempo estuvieron. Sí que les dio tiempo de esconderse, sí que les dio tiempo de coser hojas de higuera, hacerse delantales para cubrir su desnudez, les dio tiempo. Quizás fueron, no sé, 4 días, quizás fueron 4 horas, quizás fueron 40 días. Dios les dejó allí en el Edén un tiempo, no sabemos exactamente el tiempo. 40 es un número de juicio en la Biblia. Quizás fueron 40 días, no creo que fueran 40 años, ¿verdad? Pero quizás fueron 40 días, no sabemos, pero finalmente Dios tuvo que entrar y rescatar a Adán y Eva de su situación de depravación total y absoluta y hacer aquella serie de juicios. Qué mentiroso es el diablo, ¿verdad? Él siempre viene a nuestras mentes intentando engañarnos. Hemos leído en Génesis capítulo 3, versículo 4, que el diablo se ocupa muy bien y se preocupa de decirle a la mujer, no moriréis, no te preocupes que no moriréis. Pone en duda, como hemos visto la semana pasada en el Instituto Bíblico, pone en duda la veracidad de Dios, pone en duda la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho que vais a morir? No moriréis. Por supuesto que no iban a morir, porque el hombre es eterno. Es eterno. Les dijo solamente medias verdades. No les dijo que su espíritu moriría. No les dijo que iban a tener un espíritu de preocupación. No le dijo el diablo que iba a entrarles quizás depresión y oscuridad. No les dijo eso. Les dijo, no moriréis. Una verdad muy grande. Vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cierto, sabrían lo que es el bien y sabrían lo que es el mal. No pasa nada. ¿Qué hubiera dicho el hombre del siglo XXI? Ah, no es para tanto, hombre. Dios Padre, no es para tanto. Ha sido un pecadito. Tú tienes la gracia para perdonarlos, pero Dios es perfecto. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él es santo, 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 santo. ¿Qué es lo que le pasa cuando a uno de tus hijos o a uno de nosotros nos entra una pequeña bacteria microscópica o un virus microscópico? Bueno, pues devasta el organismo. La hermana Batori, la hermana Paula Batori, visitando las Filipinas, limpiando una nevera, inhalando algún producto con aquellos microbios que hay por allí, le entró una enfermedad que es hoy, se ha mejorado, pero es hoy, es un bicho muy pequeño y le afecta enormemente todo su organismo. Ah, si es un bicho muy pequeño, hombre, no le hagamos caso. ¿Era normal que Dios tuviera que juzgar el pecado? Por supuesto. O no pasa nada, hombre. Una piscina de 10.000 litros, simplemente un taponcito, sacas el tapón y ¿qué es lo que ocurre con esa piscina? Pues se vacía, por supuesto. O si le das un tirón al ordenador, al enchufe del ordenador, el ordenador ¡puf! Se apaga. ¿Qué es lo que ocurre cuando una serpiente cascabel te da un besito? Pues que tienes graves, graves problemas. Así que el hombre entró en un profundo problema por haber desobedecido a Dios. El boletín, como ha leído el hermano César, nos dice que la obediencia, dice, un pequeño paso a la obediencia de la palabra de Dios es un paso agigantado hacia la bendición. Pero Dios le había dicho a Adán y Eva, no comáis. Dios les advirtió a Adán y Eva, el día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis. Y el pecado afectó al hombre y a todo lo que tenía a su alrededor. Dios vino en busca del hombre para juzgar el pecado y poder darle una solución. Dios no juzga por juzgar, y Dios no juzga para fastidiar, y Dios no juzga para machacar al hombre, no. Dios viene del cielo a la tierra, se encuentra con Adán y Eva para juzgar el pecado y darle una solución. Cuando tú escondes el pecado, lo único que el pecado engendra es más pecado. Cuando tú escondes una enfermedad física, vamos a suponer ese virus o esa bacteria o esa pequeña enfermedad, no, si no pasa nada, no, tú no la ves, ¿verdad? Está ahí dentro, pero no la ves. Cuando tú no juzgas la enfermedad acaba contigo. Es importante juzgar la enfermedad. Es importante ser valiente, decir, me ocurre esto, voy a darle una solución. Hermanos, con el pecado es lo mismo. Dios trata fuertemente el pecado, porque Él sabe que el pecado lo único que trae es destrucción en el corazón y en la mente y todo lo que toca. Y el pecado engendra pecado. Y lo que no podemos hacer es esconder el pecado. Porque cuando escondemos el pecado, vamos camino a la destrucción. Ya seas creyente o seas no creyente. Si eres no creyente, si todavía no has depositado tu confianza en Jesucristo, la destrucción eterna es tuya, segura. Si tú eres creyente y no juzgas tu pecado, la destrucción en cuanto al gozo y la realidad de poder ser salvo, no como por fuego, es tuya también. Así que es importante como creyentes juzgar el pecado en nuestras vidas. Muy, muy, muy importante. Juzgar el pecado en nuestras vidas. Dios siempre lo ha hecho y Dios lo hizo. Dios tuvo que venir del cielo a la tierra a juzgar el pecado de Adán y Eva. Y Adán le dijo, Adán, a partir de ahora vas a tener que trabajar la tierra y la tierra te va a producir, pues, todo lo que vemos hoy en día. Zarzas y más zarzas, y vas a tener que trabajar y vas a tener que sudar con tu frente para poder ir adelante. Y a la mujer, ya conocéis la maldición que Dios trajo sobre la mujer y sobre la serpiente y sobre este mundo. Así que el pecado es importante que lo juzguemos para poder darle una solución no temporal pero eterna. Si no juzgas el pecado en tu vida, tal y como la Biblia dice, quizás le puedas dar a tu pecado una solución temporal, pero las soluciones temporales no van muy allá. Se quedan cortas siempre. Y al final, recibes y cosechas el pecado que la Biblia dice. Así que, muy importante, juzgar el pecado en nuestras vidas. Muy importante. Leamos la palabra de Dios y seamos honestos con Dios, seamos honestos con la Biblia y digamos, Señor, esto es lo que tú dices, Señor, voy a obedecerte porque si no te obedezco en mi vida, esto es lo que me va a venir. Muy importante juzgar el pecado en nuestros hijos. Es mejor ser pillado en primaria que ser pillado en secundaria. Es mejor ser pillado en secundaria que en la universidad. Pero es mejor ser pillado en la universidad que en un trabajo que tú ya tengas como directivo de, entre comillas, una empresa. Es mucho mejor ser juzgado en la universidad. Pero es mejor ser juzgado mientras tú eres jefe de una empresa y llevas la empresa adelante que ser juzgado un día por Dios en la eternidad. Es mucho mejor ser juzgado lo antes posible. Así que es muy importante que nosotros con claridad le hablemos a nuestros hijos de lo que viene, porque puede evitarse el problema eterno. Puede evitarse. Y si tú amas a alguien con todo tu corazón, no solamente vas a orar por esa persona, sino que le vas a hablar claramente de lo que la Biblia dice y enseña acerca del pecado. Es por eso que es muy importante que seamos claros con el pecado, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros hijos, en la vida de la sociedad, y tratarlo de forma bíblica para tener una larga vida por delante y también en la eternidad. Así que quizás a algunos les puede parecer un poco, pues, exagerado cómo Dios vino al mundo y juzgó el pecado, pero en la sabiduría de Dios no es exagerado. Es que Dios en su perfección tenía que juzgar el pecado, porque si Dios no hubiera juzgado el pecado en el Edén, querido hermano, tú y yo no estaríamos sentados en esta mañana y no tendríamos en absoluto, la solución que Dios nos ha venido a dar a través de este gran juicio, que fue el juicio de la cruz, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora vamos a ver diferentes otros juicios en el Antiguo Testamento. Hemos visto el juicio de Adán y Eva. Hay otro juicio, 1656 años después de la creación, Dios tiene que juzgar al mundo entero. Génesis capítulo 6, ya conoces el juicio del diluvio. Y Dios dejó al hombre por 1656 años a su albedrío, y el hombre se fue alejando de Dios. ¿Ves lo que hace el pecado? Al no tratarlo bíblicamente. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Porque cuando tú no juzgas el pecado tal y como Dios prescribe en su palabra y le das un tratamiento, entonces lo que ocurre es que el pecado se expande, y es lo que ocurrió en el mundo, 1656 años. Dice que los hombres solamente pensaban el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hay cosas que no tienen solución. Yo no sé qué haces tú con aquellos tomates que, o aquellas patatas, ¿eh? Las patatas, uf, no veas cómo huelen de mal cuando se pudren. ¿Qué haces tú con aquellas patatas? ¿Las intentas recuperar cuando ya no tienen solución, o coges y las depositas en el lugar donde tienen que ser depositadas, en la basura? Quien dice las patatas dice limones. Cuando ese limón ya se ha puesto verde completamente, con todo de cositas que vuelan, pues simplemente lo tienes que desechar. Y esto es lo que ocurrió. Dios, en su soberanía, sabía que el hombre no tenía solución. Dios no podía haber tratado a aquella raza o aquellos millones de personas, porque ya había dado el mensaje a Adán y Eva. Y ahora ese mensaje tenía que continuar con los piadosos. Pero el hombre, alejado de Dios, quedó completamente destruido. Pero dice la Biblia en el versículo 8, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová, y ya conocéis la historia. Están construyendo un arca a nivel pues a tamaño normal, allí en un estado, creo que es en Kentucky, me parece, o por allí. Hay otra en Rotterdam. El otro día me enteré de que en Rotterdam hay una arca. Quizás un día sería bueno ir a visitarla, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Pero es lo que Dios, pues, prescribió. No hay solución. El pecado hay que juzgarlo antes de que el pecado te coma a ti. O tú juzgas el pecado en tu vida y le das un tratamiento, o el pecado se encargará de ti y no te va a dejar libre en absoluto. Vemos otro juicio en Génesis capítulo 11, el juicio de la torre de Babel. Los hombres se unieron para ir en contra de Dios, edificaron aquella torre, y Dios vio el designio de los corazones, los propósitos de los corazones de aquellos hombres. Y Dios dijo: bajaré, y lo único que podrá solucionar este problema es confundir las lenguas. Conocemos la historia de cómo Dios cogió aquel lenguaje, quizás era arameo, no sé, a lo mejor ha desaparecido, no sé, pero Dios cogió aquel lenguaje y lo tiró como si tú tiras un trozo de barro contra la pared, y se expande en multitudes de trocitos de barro fresco. Y es lo que Dios hizo. Cogió aquel idioma, lo tiró, y de ahí, de aquel idioma, salieron multitud de diferentes idiomas, dialectos. Y Dios tuvo que juzgar a aquella generación de Nimrod, donde aquel hombre cazador delante de Jehová iba en contra de Dios de una forma abierta, como dice en el libro de Génesis capítulo 11, era un hombre que iba en contra de Dios, yendo a matar aquella línea piadosa que no era muy grande en el mundo, pero era una línea que existía, la línea que empezó Adán y Eva en fuera, por supuesto, del Edén. Tenemos otro juicio, el de Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18, versículo 20. Génesis capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y Abraham intercede por aquellos justos que había en Sodoma y Gomorra, pues intercede por su sobrino Lot y por su familia, y Dios dice: si hay 10, después de tratar con Abraham e intentar, pues, que la misericordia de Dios, y por supuesto que la misericordia de Dios es grande, y dice: si hay 10, no voy a destruir la ciudad. Pero no habían 10, no habían ni 10 personas. Así que Lot con su esposa y sus hijas salieron y Dios tuvo que traer juicio a aquella generación completamente depravada, porque no había solución para aquella generación. ¿No es lo que está ocurriendo hoy en día? Con todos los sodomitas, homosexuales, lesbianas, y es increíble, lo miras por la televisión y es que da miedo, realmente. Estamos en los últimos tiempos. Es que Cristo va a venir muy pronto. No queda verdaderamente mucho. Y ya sabéis, cuando el pueblo de Israel entró en Egipto, Jacob y aquellas 70 personas estuvieron allí 400 años. Y Dios le dijo a Josué que cogiera y saliera del país durante todos aquellos años. Estuvieron en el desierto 40 años y después pudieron entrar en la tierra prometida. Pero Dios trajo juicio al pueblo de Egipto por aquellas plagas, la plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la de las moscas, el ganado, el granizo, las úlceras, los langostas, las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. Y Dios trajo juicio a aquella nación que era quizás la capital del imperio mundial, Egipto, en aquella época. Y Dios trajo juicio a aquella nación porque estaban adorando a todos estos dioses. Ellos tenían una multitud de dioses. Adoraban a los piojos, adoraban a las moscas, adoraban pues a las langostas. Y Dios trajo y golpeó precisamente donde más dolía en Egipto, que era la destrucción de aquellos dioses. Y Dios tuvo que traer juicio a aquel pueblo de Israel por no haber creído al Señor, ahí en Números capítulo 14. Y en lugar de poder entrar en la tierra prometida en 11 días, tuvieron que estar 40 años en el desierto. Y finalmente Dios tuvo que llevar a Israel a Siria y a Judá a Babilonia. Y ahí tuvieron que estar 70 años. Y después de 400 años vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en potencia vino al Edén. Allí cuando Adán y Eva pecaron, Dios Padre vino al Edén. Y como ya hemos explicado en alguna otra ocasión, seguro que Dios les explicó a Adán y Eva cómo podían redimirse. Y pasaron 4.000 años. Y la Biblia nos dice que el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo, vino a esta tierra. Y Jesucristo tuvo que hacerse hombre para poder redimir la raza humana. ¿Qué es lo que dice Génesis 3.15? Pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra para morir por la humanidad, aquella profecía se cumplió. No tuvo que ser fácil. De la misma manera que no fue fácil para Dios venir y juzgar al hombre, no tuvo que ser fácil ahora para Él tener que decirle hasta luego, hijo mío, al Señor Jesucristo. Él tuvo que dejar la gloria. Hubo una separación. No sé si tú te has separado alguna vez de alguno de tus hijos. Yo me acuerdo la primera vez que me tuvo que separar de uno del mayor de mis hijos, que es Sara. Estábamos ahí en Estados Unidos y ella entraba a la universidad y tuvimos que decirle adiós. Me acuerdo todavía debajo de un árbol, llorando como un bebé, y lo difícil que fue para todos realmente separarnos por la primera vez de nuestra hija Sara, que tenía 18 años, creo, más o menos, en el año 2000, me parece, más o menos. Uf, qué difícil que fue. Después ya se mejoró un poco con los demás, ¿verdad? Y ya a Debbie le dijimos, bueno, el Señor te bendiga, Debbie. Ya no lloramos casi, ¿verdad? Hombre, por supuesto que dolió en el corazón, pero me acuerdo como si fuera hoy, aquel día, ahí en Bob Jones. ¡Oh, madre mía! ¡Qué dolor más potente y más fuerte! ¿Qué tuvo que ser para la Santísima Trinidad? Dios Padre decirle, Dios Hijo, te tengo que enviar a la raza humana porque Adán y Eva han pecado. Y tú tienes ahora que ir y redimir a la humanidad. Y por supuesto, Dios Hijo siempre ha querido hacer la voluntad del Padre. Imaginémonos por un momento esa eterna relación que Dios Padre tuvo con Dios Hijo. Y hubo una despedida celestial. Podría haberse evitado, seguro. Pero Dios tuvo que, de la misma manera que juzgar a la raza humana y juzgar a Adán y Eva y traer los juicios necesarios, él tuvo que tener esa separación con Dios Hijo. Y no tuvo que ser fácil para nada. Cristo fue colocado por el Espíritu Santo en el seno de María y estuvo allí 9 meses. ¿Puedes imaginarte Dios Hijo en el vientre de aquella mujer? ¿Te parece poco amor? ¿Te parece poco que él vivió de una forma normal, creció de una forma normal en la casa de José y María, aprendió el oficio de carpintero, después entró en su ministerio y allí fue rechazado por su pueblo y su pueblo le llevó a la cruz del Calvario y allí le clavaron en una cruz con el propósito de salvar a Adán y Eva y con el propósito de salvarte a ti y a mí y con el propósito de tratar con el pecado como el pecado se merece ser tratado. Si Dios no hubiera tratado el pecado en el Edén y Dios no hubiera traído la solución eterna al pecado, tú y yo, si estuviéramos aquí, estuviéramos condenados eternamente, como he dicho antes. Pero el Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo. Él tuvo que hacerse hombre. Y leemos en Isaías capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Así que el Señor Jesucristo tuvo que venir. Y esto es lo que Dios Padre tuvo que hacer para tratar con el pecado de Adán y Eva, con el pecado de la gente que estaba viviendo en Génesis capítulo 6 y con el pecado del resto de la humanidad. Dios tuvo que enviar y hacerse hombre. Así que la Biblia dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Si Dios no hubiera tratado el pecado como la Biblia dice que hay que tratarlo, imaginaos lo que hubiera ocurrido. Pero estamos aquí, repito, porque Dios trató con el pecado. Y no solamente trató con el pecado, sino le dio la solución correcta. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Podría haberse evitado el pecado del Edén? Bueno, no lo sé, honestamente no lo sé, creo que no podría haberse evitado. Creo que fue pues lo que Dios ya sabía y lo que Dios ya había traído una solución a ese problema y a ese pecado. Pero lo que quiero mostrar en esta mañana, en breves palabras, es que si Dios juzga el pecado y trae la solución que Él cree conveniente, nosotros en nuestras vidas tenemos que hacer lo mismo. No solamente con el nuestro, sino con el pecado de nuestros hijos, el pecado que nos rodea a nuestro alrededor. Que no nos vayamos simplemente acomodando a la sociedad en la que vivimos y simplemente pues nos vayamos acostumbrando al pecado a nuestro alrededor, sino que al leer la Biblia veamos lo importante que es juzgar el pecado y darle la solución que Dios le da. Porque si no, entonces habrá otro juicio final, que es el que hemos leído en esta mañana. Aquellos que rechazan a Cristo y se presentan delante de Dios en sus pecados. Aquellos que no han pasado por la cruz del Calvario. Aquellos que no han pasado por la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Serán aceptados en el cielo si están en sus pecados? La Biblia dice que no. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el juicio del pecado en el Edén fue necesario Y es el carácter de Dios. Dios y el pecado no pueden tener ninguna relación. No solamente en los no creyentes, sino incluso en los creyentes. Y lo que le va a ocurrir a los no creyentes es lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 20. Vamos otra vez un momentito a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11. Vamos a leer en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba, aquel que fue al Edén para engañar a Adán y Eva, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios le dijo al hombre, si comes de este fruto, morirás eternamente. Y ciertamente el hombre murió aquel día, su espíritu murió, la parte espiritual del hombre murió. Por eso es necesario nacer de nuevo, nacer del espíritu. Si no naces del espíritu, entonces vas a experimentar una muerte eterna, separando de Dios por toda la eternidad. La Biblia lo llama un lago de fuego y azufre. Seguimos leyendo en el capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué no habrá más llanto, y no habrá más dolor, ni tampoco habrá más clamor? ¿Por qué Dios podrá enjugar las lágrimas? ¿Y por qué ya no habrá más sufrimiento? Porque Dios juzgó el pecado en el Edén, porque Dios juzgó el pecado en la cruz del Calvario, y todos aquellos que hayamos ido a Cristo no tendremos que ser juzgados. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y por último, en el capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué obra? Pues las obras que vemos en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12. 1 Corintios. Y este es un juicio para los creyentes, y la Biblia lo llama el tribunal de Cristo. En el juicio del gran trono blanco no vamos a estar los creyentes, pero aquí sí que vamos a estar. Y es importante que nosotros juzguemos ahora nuestros pecados y les demos la solución que Dios le da en su palabra. Porque si no juzgamos el pecado en nuestras vidas, vamos a tener que estar delante de este tribunal, y será Dios quien juzgará el pecado. 1 Corintios 3:12 dice: y si sobre este fundamento, el cual es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, como conclusión, después de este cuadro que he pintado en esta mañana, es importante que cada uno de nosotros no minimicemos el pecado, no simplemente le quitemos importancia, no simplemente lo barremos debajo de la alfombra, no simplemente le queramos dar una explicación, sino que lo juzguemos tal y como la Biblia dice, tal y como Dios lo hace. Dios juzgó a Adán y Eva en el Edén y ha traído una serie de juicios. Dios juzgó el pecado en el Señor Jesucristo. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que Él trajo a su Hijo para poder darle la solución apropiada y correcta al pecado del hombre, para poder darle al hombre la salvación eterna que Dios quiere darnos. Así que, después de estas verdades que hemos visto en esta mañana, después de ver cómo Dios juzga el pecado, con qué propósito juzga el pecado, ¿no pensamos que es importante que nosotros juzguemos el pecado como Dios lo juzga? Porque lo que vamos a traer es bendición. Cuando cogemos la palabra de Dios y estamos dispuestos a obedecer, dice el Señor, voy a juzgar el pecado, ya sea grande o sea pequeño, y le voy a dar la solución que tú le darías a este pecado, Señor. Y a través de la palabra de Dios encontramos cómo Dios quiere que vivamos. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y por último, un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer a Cristo, estábamos sumidos en la ignorancia, estábamos sumidos en el engaño que todo el mundo está metido, simplemente sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero hemos encontrado a Cristo. Y ahora Él dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Es como aquel que hace teatro. El que hace teatro se conforma al papel que está intentando representar. Y los creyentes a veces representamos la vida que vivíamos antes, la traemos a la nueva vida, y el Señor nos dice, no os conforméis, no os conforméis a este siglo. No hagáis el teatro que ellos hacen, sino como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Vamos a estudiar un día acerca de Dios, el carácter de Dios, que es la santidad. Vamos a mirarlo, vamos a verlo. Y la palabra de Dios nos dice que Él es santo, y por eso Dios tuvo que juzgar el pecado, para que el pecado no acabara con el resto de la raza humana. No es una bendición que en esta mañana podamos estar aquí, porque Dios juzgó el pecado y nosotros hemos sido juzgados en la persona de Cristo en el Calvario. Y ahora el Señor nos ha dado la seguridad de la eternidad con Él para siempre. Es una bendición saber a dónde nos dirigimos. Nos dirigimos a un lugar donde todo pues va a ser maravilloso, donde no va a haber dolor, ni clamor, ni dolor. El Señor enjugará nuestras lágrimas y estaremos con Él por toda la eternidad. Igual que Dios ha juzgado el pecado y le ha dado una solución, juzguemos nosotros el pecado y traigamos la solución que Dios le da. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Señor, cada uno de nosotros sabemos aquí en esta mañana los pecados dominantes que tenemos en nuestras vidas, aquellas cosas que quizás hemos heredado, pecados familiares que hemos traído de generación en generación. Tú conoces, Señor, las tendencias de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Señor, quizás ese es espíritu de preocupación, quizás es la mentira, quizás es los malos pensamientos. ¿Quién sabe, Padre? Pero tú sí lo sabes. Pedimos, Señor, que en esta mañana podamos ir a la cruz, ser lavados con tu sangre bendita y maravillosa, Padre, para poder juzgar el pecado como tú lo juzgas y, Señor, darle la solución que tú le das. Señor, no permitas que seamos engañados como Adán y Eva lo fueran por la serpiente antigua, sino que podamos abrir bien los ojos y podamos ver claramente, Padre, aquellas áreas en nuestra vida donde el diablo sabe que tenemos más debilidades y él a menudo viene para tentarnos y muy a menudo a veces caemos, Señor. Fortalécenos, haz que podamos juzgar el pecado como tú lo juzgas y podamos darle la solución apropiada. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti, haz que estas palabras y tu palabra no se nos olvide, Señor, sino que tú, que has sido un juez justo y verdadero a través de los siglos, Señor, puedas continuar mostrándonos y que tú seas como tú quieres ser, nuestro querido Padre Celestial, para traer esa paz a nuestros corazones. Nos encomendamos a ti, Señor, ahora en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.